garantía y el mantenimiento de tu SEAT, nos encargamos nosotros.
Llegamos a las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos. Aquí comenzamos 4 horas de radio en directo desde Canarias. Bienvenidos a la programación regional de este lunes 16 de noviembre de 2015. Mientras Francia sigue conmocionada por los atentados del viernes, la respuesta del país ha llegado pronto. Ha lanzado un ataque contra la capital del Estado Islámico en Siria. Bombardea esta zona como respuesta a la barbarie terrorista que se llevó la vida de 129 personas y ha dejado más de 300 heridos. Pero la guerra contra estos puntos no garantiza nada, porque algunos de los terroristas han nacido en Europa, como el más buscado en estos momentos, Abdeslam Salah, que nació en Bruselas hace 26 años. El enemigo no está localizado en un sitio, está entre nosotros y actúa cuando quiere. Esto nos lleva a pensar, ¿qué más puede ocurrir? ¿Cuál será el siguiente objetivo que ataque? Es cierto que esta es la estrategia de los terroristas, atemorizar con sus atentados, pero el miedo de la población es más que lógico. Hay que ser realista. Con esta gente no sabemos a qué nos exponemos.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En unos minutos hablaremos aquí en esta sintonía con canarios que vivieron de cerca esta masacre del terrorismo islámico en París.
Y de la que se han guardado minutos de silencio este fin de semana precisamente para mostrar el dolor de toda la sociedad en las instituciones. Se guardaba especialmente en la mañana del sábado. El presidente del gobierno de Canarias a las puertas del Parlamento mostraba su rechazo a la violencia de París. Fernando Clavijo.
Desde el gobierno de Canarias, pues primero darles las condolencias, mostrar el apoyo a las víctimas y a sus familiares y hacer la reflexión de que al final ninguna barbarie tiene justificación alguna.
También mostraba su rechazo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
Hoy hemos, al inicio de esta feria, realizado un minuto de silencio para mostrar nuestro rechazo a la barbarie, al terrorismo, al uso de la violencia y por otra parte, para ponernos del lado de las personas que en estos momentos están sufriendo por este atentado brutal, para solidarizarnos también con Francia y con los franceses. Denunciamos la barbarie, el uso de la violencia.
La vicepresidenta del gobierno defendía la vigencia del pacto antiyihadista y llamaba a todos los demócratas a hacer un frente común contra la barbarie y el fanatismo terrorista. El recién nombrado delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha mostrado su rechazo por los atentados de este viernes y ha destacado el compromiso de Europa para erradicar a las alimañas que están detrás de este tipo de hechos.
He tenido la ocasión de trasladar al cónsul francés nuestras condolencias por el brutal atentado ocurrido ayer en París. Quiero trasladar en especial nuestras condolencias a todos los residentes franceses en Canarias. Y bueno, como saben, está reunida ahora mismo la Comisión de Evaluación de Antiterrorista en España. En principio no tenemos información sobre que haya ningún canario que esté afectado por los brutales atentados de anoche.
Un Enrique Hernández Bento que hoy a partir de las 12:30 tomará oficialmente posesión de su cargo en una ceremonia a la que acuden los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas por un lado y de Industria, Energía y Turismo por otro. Cristóbal Montoro y José Manuel Soria previamente van a asistir a partir de las 11 de la mañana a la Comisión Mixta de Transferencias. En ese encuentro se va a abordar el impuesto sobre el tráfico de empresas. También les tenemos que contar que según el sindicato SEPLA, el archipiélago se ha quedado sin servicio de helicópteros de rescate después de que la nueva empresa adjudicataria no se presentara las bases el jueves, el día en el que tenía que comenzar a operar. Desde el sindicato denuncian que los helicópteros de la empresa hispánica de aviación no han llegado a 4 de las 5 bases que hay en las islas para realizar este servicio. Ángel Zenhort es portavoz del SEPLA.
Que no había en las bases de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Las Palmas de Gran Canaria, no había helicóptero ninguno que atendiera el servicio. Es más, hubo una persona en apuros en el agua que tuvo que ser rescatada por el servicio de salvamento marítimo, puesto que los helicópteros que se supone que tenían que prestar el servicio de la nueva operadora, pues no podían atender.
El gobierno de Canarias negaba esta situación. El jefe del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad y Emergencias aseguraba que el servicio de rescate se presta con normalidad. Humberto Gutiérrez.
Se está prestando, de hecho, desde ayer, que fue el primer día en el que empezó la nueva adjudicataria. Por pliego, desde teníamos entre la firma del contrato y con carácter obligado antes del inicio de la prestación del servicio, de hacer una especie de acta de recesión confirmando que todo lo que había en pliego se estaba, ¿no? Una vez dado vista bueno, darle salida a las bases.
Mientras tanto, el director del Servicio Canario de la Salud ha negado que exista colapso en los servicios de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Roberto Moreno dice que los pacientes no están amontonados en los pasillos y que solo se han producido picos puntuales de presión asistencial. Espera que cuando aumente la demanda por el virus de la gripe, los centros estén preparados y no se produzca saturación en las unidades.
A ver, no han estado amontonados. Ha habido picos de afluencia, de presión asistencial en urgencias en el insular, pero los datos que seguimos día a día desde que llegamos el nuevo equipo a la consejería, lo que dicen es que de hecho de los cuatro grandes hospitales canarios es el que menos presión en urgencias tiene.
Mientras tanto, destacamos también que las agresiones a los profesores han descendido en las islas, pero ha aumentado la gravedad de las mismas. Los datos forman parte del informe del servicio El Defensor del Profesor, correspondiente al curso pasado, elaborado por el sindicato AMPE. Se constata una reducción de la violencia en las aulas, aunque sí que se incrementan los insultos y las faltas de respeto hacia los docentes. Pedro Crespo es el presidente del sindicato.
Ha habido un descenso en el número de profesores que han denunciado de una situación de agresión al profesorado, pasando de 157 el año anterior a 149 este curso. Lo que sí que hemos detectado, y es una de las cuestiones que nos preocupa el sindicato, es que ha habido un aumento en la gravedad de los casos que se denunciaban, ¿no? Se han aumentado las denuncias relacionadas con faltas de respeto, con los insultos y lo más grave, que han pasado de 8 a 22 agresiones físicas de un curso al otro, ¿no?
La consejera Soledad Monzón se ha comprometido a dar respuesta a las reclamaciones del sindicato, poniendo en marcha un gabinete de atención psicológica y jurídica para los agredidos. Y también nos quedamos con las declaraciones del fiscal jefe de Canarias en nuestros micrófonos. A Vicente Garrido no le sorprende que el presidente del Tribunal Superior de Justicia afirme que la Administración de Justicia en Canarias cuenta con medios suficientes para hacer frente a la carga de trabajo. Dice que él es el que mejor conoce la Administración por dentro. En cualquier caso, asegura que su petición de más recursos se refiere en exclusiva a la Fiscalía porque hay más soldados que indios. Además, lamenta el retraso que sufre un 10% de los expedientes más complejos por culpa de un modelo procesal anticuado e impropio del siglo XXI.
Y un modelo procesal totalmente anticuado, impropio del siglo XXI. No estamos organizados, la Administración de Justicia Penal no está organizada de la misma manera o con herramientas similares a la estructura sí organizada de la delincuencia. Y eso es lo que hace, creo que es un modelo sobre el que nos debemos reflexionar profundamente. Mire, tenemos un código con una ley de procedimiento criminal decimonónica.
Mientras tanto, el obispo de la diócesis nevariense, Bernardo Álvarez, ha anunciado durante la presentación del plan diocesano pastoral que la Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz y la Laguna en 2018, iniciándose la visita el 12 de octubre. Hay que señalar que el plan pastoral marcará la hoja de ruta hacia el bicentenario de la creación de la diócesis.
Hemos pensado que, justamente con motivo de los 200 años de la diócesis, sería bueno que también la Virgen de Candelaria pudiera visitar esta sede, que es la iglesia signo de toda la diócesis, y por tanto también pudiera venir a la Laguna. Pues hemos visto que la fecha más oportuna para hacer esta visita es retrasar un poco la visita a Santa Cruz y adelantar la visita a la Laguna, y por tanto tendremos previsiblemente, con toda probabilidad, está previsto que sea la visita a Santa Cruz y a la Laguna simultáneamente en el año 2018, en octubre de 2018, como un acto significativo también dentro de este plan diocesano de pastoral.
7:09. Vamos a conocer ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días, comenzamos esta semana, hoy lunes en las Islas Canarias, sin novedades en la situación meteorológica. Volverá a repetirse la situación de días anteriores, con cielos casi despejados en la mayor parte del archipiélago y con temperaturas que, eso sí, hoy bajarán un poco. Llegaremos a unos 29 grados de máxima en San Sebastián de la Gomera, a 28 grados en Arrecife, 27 se alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario, 26 grados en Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife y 24 grados en Valverde. Los vientos, por su parte, soplarán de componente este y en general serán flojos.
7:10, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días, el derbi del baloncesto canario fue finalmente para el Iberostar Tenerife. Primera victoria del curso para el equipo en el partido de estreno de Chus Vidorreta, que se imponía 65-63 a un Herbalife Gran Canaria que siempre fue por delante del marcador. Remontada en el último cuarto para los tenerifeños y, como decimos, victoria final que se quedó en la Laguna 65-63. Los más destacados del partido fueron Omic en el Herbalife con 15 puntos, los mismos puntos que obtenía Nico Richote seguido de Javier Beirán. Un Javier Beirán que se mostraba así de contento al final del partido.
Sí, muy sufrida, al final estábamos de los nervios cuando acaba el partido porque bueno, al final es mucho lo que habíamos soportado, el peso de las derrotas se notaba y bueno, yo creo que habíamos trabajado muy bien la semana y lo único que nos servía era ganar.
Aparte del baloncesto, la noticia ha estado en el fútbol. No ha habido jornada en primera división en la presente semana, pero la Unión Deportiva Las Palmas empezará a trabajar desde hoy de cara al partido del próximo sábado en Mestalla frente al Valencia. La noticia estuvo la segunda victoria consecutiva del Club Deportivo Tenerife de José Luis Martí. Dos presencias en el banquillo blanquiazul para el técnico mallorquín y dos victorias. El Tenerife se imponía por 0-2 en Albacete y ocupa ahora una cómoda, entre comillas, posición decimoséptima con 16.2 por encima de la zona roja. Un Tenerife que el próximo domingo recibe en Rodríguez López a uno de los líderes, el Córdoba Club de Fútbol. Bajando un peldaño en el grupo segundo de la segunda división B, destacamos la victoria 1-0 del Mensajero en La Palma frente al Arenas de Guecho. Y también en fútbol hay que destacar una nueva victoria del Granadilla Tenerife Sur en la primera división, en este caso frente a la Real Sociedad por 3-0. Continúa la buena racha del equipo femenino.
Les contamos ahora los titulares que leemos en las portadas de los periódicos de este lunes 16 de noviembre. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el periódico El Diario Avisos leemos: la Fiscalía culpa a la audiencia del retraso en el derribo del Mamotreto. El Ministerio Público sostiene en su memoria de 2014 que la matización de la segunda instancia demoró la demolición por su difícil interpretación. Además, detenido por falsificación el ex líder de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio. La foto de portada es para esos atentados yihadistas el pasado viernes en la capital francesa.
La provincia nos cuenta hoy en su portada: Francia alerta a Europa contra los terroristas huidos. París estudia prolongar el estado de emergencia 3 meses. El ejército galo bombardea masivamente el feudo del ISIS en Siria. En su portada también leemos que Mauricio declara ante el juez por la contratación ilegal de una extranjera o que los accesos desde la Gran Canaria, uno a Vecindario y Arinaga culminados.
En El Día leemos: clamor contra el terrorismo. Aviones galos bombardearon anoche un campamento del grupo Estado Islámico cerca de la localidad siria de Raqqa. Además, el G20 se compromete a estrangular la economía del terrorismo. También leemos: las urgencias de Tinse, 6 meses sin radiología, y Puertos acepta retirar el busto franquista de Blas Pérez en Santa Cruz de la Palma. La foto de portada es para el Iberostar, que despertó en el derbi.
Canarias 7 nos señala: lo vivimos con miedo e histeria colectiva. Declaraciones de canarios en París califican de estado de sitio la situación en la capital francesa. Solamente se ha confirmado la muerte de un español. También en su portada nos señala que la Fiscalía investiga los estatutos del Metropolo, que la vendimia bate récord con 560 toneladas.
Francia responde con bombardeos al feudo sirio de los criminales del Estado Islámico. Es el principal titular de La Opinión de Tenerife. Orden de búsqueda y captura contra el hermano de uno de los terroristas suicidas que podría encontrarse en España o Bélgica. Además, José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna: no voy a consentir que las obras en la TF5 afecten al municipio. El alcalde lamenta que Aguirre se quedara fuera de la última reunión para acabar con los atascos. También leemos: el Cabildo plantea a la universidad que se acople a las necesidades de las empresas. La foto de portada es para esa victoria de Iberostar Tenerife ayer ante el Gran Canaria.
ABC Canarias nos señala en sus páginas que Cáritas ha atendido a 191 personas en Tenerife por alcoholismo, o el estremecedor asesinato de Sara y Lameto la mató tras perder con la consola. En sus páginas también nos cuenta que Ángeles Batista y Esther Monzón serán las candidatas de Unidos al Senado.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A 7 y 15 minutos comenzamos la mañana de COPE Canarias hablando con dos canarios que estaban muy cerca de los atentados. Vamos a preguntarles cómo lo vivieron. Antonio Padrón, muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
María Costa, buenos días también, María.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, Antonio estaba muy cerca de los atentados. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo comienza a enterarse de lo que estaba pasando, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, nosotros la verdad que estábamos en plena cena y además en una terraza en la calle, justo al lado de la iglesia de Notre Dame, y cuando de repente pues empezamos a ver algunos vehículos de policía y ambulancia, pero bueno, siempre piensas que puede ser un accidente, nunca te vas a plantear todo lo que ha pasado, y cuando realmente empezamos a ver algunos vehículos más, es cuando ya empezamos a dudar, ¿no?, de si ha pasado realmente algo más. Ahí entendíamos que fue cuando fue el atentado del estadio, que fue al norte, es decir, que no fue en el centro. Y luego decidimos coger un coche, un taxi para el hotel, y cuando vamos de camino es cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además que uno de los primeros, bueno, el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no?
¿Justo a dos calles?
A dos calles, en la calle de Lafayette. Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel. Todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego ponen la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias, ¿no? Entonces, luego encima ves que se suma el desconcierto, porque luego te enteras que hay otro tiroteo más, y luego te enteras que hay otro más. ¿Y
qué hacen ustedes en ese momento, Antonio, cuando son conscientes de los tiroteos en las calles? ¿Se refugian en el hotel? ¿Se refugian en algún sitio?
Efectivamente, yo lo primero que hago es bajar un momento a recepción para intentar enterarme de algo más, porque claro, la familia te dice que hay cada vez más tiroteos, y la recepción todavía no te dicen nada, y las primeras noticias pues por la televisión francesa te dicen que no salgan del hotel y que hay dos terroristas además sueltos. Con lo cual, pues yo si viviera en París y tuviera una casa, pues perfecto, pero en un hotel, pues realmente, y en esa situación, pues puede entrar cualquiera también, ¿no? Entonces ahí la verdad es que la situación era bastante complicada, sobre todo por eso, por el desconcierto. Se escuchaban por las ventanas la policía, los helicópteros también, y la verdad que una situación muy intranquila, ¿no? Sobre todo.
¿Cómo fue la experiencia de María Costa?
Bueno, pues la verdad que fue algo parecido. Yo estaba pidiéndome la cena, estaba en Le Marais, en el centro, y la verdad que me dio una sensación como muy muy extraña. No sé por qué, porque es lo que dice, yo no soy bruja, pero no me sentí bien en la calle. Entonces le dije al camarero que me quería llevar la cena, que me iba a ir al hotel, porque a mí yo estaba sola. Y justo en el camino del restaurante al hotel, caminando, me empezaron a llegar miles de mensajes, bueno, miles no, pero muchísimos sí, de gente que dónde estaba, que si estaba bien, que por favor les contestara. No me enteré nada hasta que yo decía, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Hasta que llegué al hotel. Cuando llegué al hotel, pongo la televisión, y ya me entero de las explosiones, de los tiroteos, y ya intento bajar a la calle para ver algo, y a mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave, y que si puedo, incluso que me mire por la ventana. Yo ahí me fue a mí a dar algo, porque al principio, bueno, es como toda una calma tensa, y dice, bueno, como que esto te toca de súper lejos. Pero claro, empiezan a llamar, empiezas a ver ambulancia, coche de policía, no se oía nada, y sobre todo, y a mí me preocupaba más todo lo que las noticias que llegaban desde España, que lo que estaba realmente viendo la televisión francesa, porque era mucho peor lo que me estaban contando, pues, mi gente. Así que, bueno, y a partir de ahí pasé una noche sin pegar ojos, terrible, y bueno, y mi angustia sobre todo era que al día siguiente yo tenía el vuelo. Intentaba ponerme en contacto con el teléfono que habían facilitado del consulado, de embajada, policía, pero era imposible. Nadie me cogía el teléfono, nadie me decía absolutamente nada, y la impresión más grande fue salir por la mañana a las calles. Cuando me encontré con todo absolutamente desierto.
Claro, que uno pone el pie en la calle con temor, me imagino, María, ¿no?
Absolutamente atemorizada, sobre todo porque, como decían, ¿sabes? Ten cuidado, que hay gente suelta, que puede pasar en cualquier momento, que sigue el estado de alerta, que las fronteras están cerradas. No podía hacer absolutamente nada. Me fui a la calle, yo tenía el vuelo a las 3 de la tarde, y yo a las 7 de la mañana estaba en la calle diciendo, ¿qué hago? Entre lo agobiada que estaba porque no había podido salir en toda la noche. No había taxis en la calle, no circulaba ningún coche. Me daba pánico meterme en el metro, que al final fue lo que tuve que hacer. Y ver a todos los militares dentro del metro, que en realidad es seguro, pero impresiona muchísimo. Tres veces me abrieron a mí la maleta antes de llegar al aeropuerto. Entonces eso, la verdad, que da como mucha sensación, que te paren esta gente pues con armados y tal, es bastante desagradable.
Antonio, ¿empiezan ustedes a ser conscientes de la magnitud cuando reciben esas llamadas de amigos y familiares?
Claro, claro, efectivamente. Yo lo enfoco también un poco como amiga, ¿no? Es decir, en este caso es que la familia empieza a avisarnos. Yo creo que además a muchos de nosotros y a mucha gente del centro de París, seguramente pues le ha salvado de no estar más metido pues el tema de lo que pasó primero en el estadio, porque fue cuando todo el mundo se empezó a ver un poco intranquilo. De hecho, en nuestro caso siempre pasábamos caminando y siempre volvíamos caminando al hotel. Íbamos por las mañanas, desayunábamos en una de las terrazas y volvíamos por la noche, incluso nos podíamos tomar algo. En este caso, y gracias a ver a esos coches, nosotros volvimos en taxi. Si no, también nos hubiera cogido pues caminando, ¿no? Y en el hotel, pues a nosotros en nuestro caso también nos decían que no saliéramos y demás. Estuvimos todo el sábado sin salir. Yo salí solamente un momento, un 24 horas justo que está pegado al hotel, y era todo lleno de policías y de militares el sábado por la mañana en nuestra zona. Y luego además lo que también se te ponen los pelos de punta es el silencio. Nadie en la calle, trabaja el 24 horas, y los propios trabajadores con tristeza, y nadie decía nada, solamente se escuchaba el ruido de las bolsas, la gente colocando. Es una sensación muy, muy, bueno, terrible, ¿no?
Claro. María, ustedes que lo han vivido de cerca, afortunadamente pues estaban en las inmediaciones, pero no estaban en el sitio, porque a saber lo que podía haber ocurrido estando en el mismo sitio, como le ha pasado a dos españoles, ¿no? Sí. ¿Qué reflexión, María, además como compañera periodista, haces de esto y de lo que pueda pasar en el futuro?
Pues que no estamos seguros, que yo me siento absolutamente afortunada, pero en muchos medios me han pedido que hiciera un análisis, y lo único que puedo hacer yo es pensar en lo afortunada que sigo y pedir, porque a mí no me queda más que rogar que esto no vuelva a pasar, porque de verdad que por más que lo pienso y por más que escucho a unos y a otros, no sé si esto tiene solución o cuál es la solución que van a intentar tomar, porque esta gente no le tiene miedo a nada.
Sí, sí. precisamente quería comentar eso, ¿no, María? Que pues muchos medios hemos escuchado este fin de semana, no tenemos que atemorizarnos ante lo que está ocurriendo, pero es fácil decirlo desde un micrófono y,
claro.
Y qué distinto es hablarlo en primera persona como lo han vivido ustedes, ¿no?
Claro, cuando te dicen tranquilízate, pero mejor que te encierres con llave en la habitación, hombre, tranquilizador no es, ¿sabes? Es que ya no te tranquiliza eso, ten cuidado, no salgas a la calle, puede pasar en cualquier momento, puede haber réplicas, el próximo sitio donde van a atentar va a ser aquí, como todo el mundo cuenta de todo, no está seguro en ningún sitio, entonces se ha sembrado el pánico.
Uh-huh. La verdad que María Costa, gracias de verdad por contarnos en primera persona pues cómo vivieron este atentado el viernes. María, un abrazo muy fuerte
a ti,
y gracias
María.
Por todo.
A ustedes.
El mismo agradecimiento para Antonio Padrón, que creo, Antonio, que estabas con más canarios allí, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, en este caso yo estaba con mi pareja y luego teníamos también algunos conocidos que estaban en otras zonas. Y pues bueno, incluso según me contaban, han tenido que les cogieron directamente en una zona incluso más céntrica todavía y habían dormido hasta en un restaurante, ¿no? O sea, y a la primera hora del sábado pues ya pudieron salir y coger un vuelo, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco lo que decía María, ¿no? La situación, pues oye, es la inseguridad, pero realmente nos puede tocar en cualquier lado, nos ha tocado uh-huh. allí. Y ahora, pues bueno, que desde las instituciones también pues pongan un poco ese control y ese remedio y con la, pero no con las armas, ¿no? Sino también un poco para entender el porqué y a partir de ahí pues hacer de lo que somos, ¿no? Que,
claro.
que es una Europa pues segura y sobre todo tranquila.
Antonio Padrón, gracias también por contar lo que viviste en París. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias.
Pepe Mujica, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Oye, yo, la verdad que lo decía al principio, en el comentario inicial del programa, ¿no? Sabemos que si entramos en esa clave de estar atemorizados, pues estamos siguiendo el juego a los terroristas, ¿no? Pero se entiende ese temor, se entiende esa preocupación y se entiende que ahora todos tengamos la incógnita de qué es lo próximo que puede pasar, ¿no?
Bueno, cualquier cosa, solo hay que ver unos vídeos que difundió anoche Euronews, para comprobar el estado de psicosis que vive en estos momentos París y posiblemente las principales plazas francesas. Una psicosis justificada, Mayer, anoche en ese vídeo de Euronews, la rotura de un foco en la calle del alumbrado público provocó una estampida no solo de las personas que estaban concentradas en la Plaza de la República, que es el icono de las reivindicaciones sociales en París, sino que además estaba muy cerca del lugar de los atentados. Pues tenías que ver, Mayer, y de verdad, en la web de Euronews lo podemos contemplar, cómo entraban decenas de personas en los restaurantes o en las tiendas de frutería de 24 horas a tumbarse en el suelo porque se había escuchado un ruido. La verdad que es normal esa psicosis, a tal punto, Mayer, que los vuelos que salían de alguna ciudad francesa, ya no solo París, hacia Canarias, este fin de semana han llegado tanto a Tenerife Sur como a Gando, semivacíos, con menos de un 20% de ocupación, con lo cual eso te da idea de cuáles son las consecuencias que en estos momentos esta ola de violencia que vive el país francés y que podría ser extensible a otros estados europeos que están en alerta 4, en el caso de España, con rango medio, pues tiene, claro que sí, uno debería hacerle frente a esta situación para no salir intimidado. Pero recuerda que en Francia ahora mismo hay un estado de urgencia que limita la capacidad de movimiento de los ciudadanos y el impacto en definitiva que ha tenido la acción de Estado Islámico nos va a poner en un punto de reflexión cómo afrontar el día a día que cambie por completo las reglas de juego.
Y brevemente, Pepe, ¿tú crees que esto va a cambiar la política de asilo a los refugiados sirios?
Bueno, eso posiblemente sea una consecuencia, un resultado colateral, pero la política de asilo a los refugiados sirios estaba siendo una vergüenza en la Unión Europea. Posiblemente este problema no ha sido evaluado en su justa medida desde hace ya bastante tiempo y ahora nos encontramos con que los grupos que operan en esa plataforma, que todavía no sabemos qué es exactamente el Estado Islámico, se aprovechan de esa circunstancia. El problema es que ahora van a pagar muchos inocentes. aunque de hecho, repito, la hipocresía de la solidaridad europea con estas personas, con, estamos hablando casi medio millón de personas que han cruzado desde Grecia hacia los principales centros de desarrollo de Europa, pues estaban siendo olvidados. Así que yo, desde mi punto de vista, Mayer, es completamente al revés, porque te digo, el juego de alianzas que hay en torno ahí sí es una gran red de intereses en la que las grandes potencias pues tienen bastante que decir, tanto para lo bueno como para lo malo, porque claro, recordemos una cosa, Mayer, va a terminar, el grupo terrorista en realidad, los que atacaron en definitiva en París, están sirviendo como excusa para que se luche por otros intereses que no son precisamente frenar el terrorismo.
Pepe Mujica, como siempre, nos regala su análisis a esta hora de la mañana. Un abrazo fuerte, Pepe.
Buenos días, Mayer. Hasta ahora, gracias.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque es Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Seguiremos hablando, por supuesto, del atentado en París, pero hoy también vamos a hablar de otra cita importante, sobre todo después de tantas diferencias en el reparto del famoso ITE y de esos 160 millones de euros, pues hoy llega esa comisión mixta de transferencia donde se supone que se van a aclarar todas las cuestiones en torno en la cesión de este dinero a Canarias. Vamos a preguntarle a Alberto Génova, profesor titulado de Derecho Financiero, ¿qué es esto del ITE? ¿Dónde viene el ITE para tener todas las claves para el día de hoy? Alberto Génova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Mucho se ha hablado en los últimos días del ITE o del ICTE, como dicen algunos, el impuesto general sobre el tráfico de empresas. ¿Qué es este impuesto, Alberto?
Bueno, este es el antecedente del impuesto sobre valor añadido. Era el impuesto, un impuesto plurifásico en cascada que se aplicaba en España hasta la entrada en vigor del IVA. Era un impuesto tosco y no solo se aplicaba en el territorio peninsular, sino también en Canarias. ¿Qué sucede? Que al incorporar el sistema tributario español, el IVA, y no aplicarse el IVA en Canarias, el Estado consideró que tenía que compensársele al Estado por una serie de hechos imponibles que entonces quedaban sujetos a lo que era la tarifa del lujo, y España entendía que el ingreso equivalente a esos hechos imponibles quedaban fuera de lo que era el REF. Por eso desde entonces, pues todos los años se ha hecho una compensación de Canarias al Estado por el importe equivalente.
Estamos hablando de una cantidad que se aproxima a los 160 millones de euros que comenzaría Canarias a dejar de enviar al Estado. Yo creo que ese es el término exacto, ¿no? Dejar de enviar al Estado, porque se habla de que viene del Estado, pero en realidad no saldría de aquí, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es una compensación. En realidad la operación es que el Estado lo compensa de transferencias que realiza a Canarias. Esa es la operación. Al final son menos asientos contables, pero bueno, para que nos entendamos, son 160, 180 millones menos que tiene disponibles Canarias en su presupuesto.
Este fin de semana publicaba la provincia que además de los 160 millones de euros, pues se podrían sumar aproximadamente 33 millones de euros más, porque Canarias dejaría de saldar la deuda acumulada en el periodo 1993-2007.
Sí, pero eso es por las liquidaciones por el sistema de financiación autonómico, que bueno, como se aplica un sistema de pagos anticipados, pues al final se realiza la la liquidación definitiva según los derechos reconocidos netos que efectivamente se han realizado en el periodo, y en ese periodo pues salía un saldo deudor para Canarias.
No. Bueno, a partir de hoy, cuando se aclare todo esto, la cantidad de dinero, cuándo viene, en concepto de qué, pues empezaremos de nuevo con el debate del reparto en Canarias, que me imagino que Alberto Génova ha seguido al dedillo.
Yo creo que el primer debate debe ser si efectivamente lo que hoy se acuerde en la comisión bilateral se va a llevar a efecto o no, porque hoy lo que se hace, por lo que yo tengo entendido, hoy lo que se hace es un acuerdo en esa comisión bilateral, pero después eso hay que hacerlo efectivo, y hay que hacerlo efectivo modificando la ley de presupuestos del Estado para el 2016.
Porque si no figura los presupuestos generales del Estado...
No, es que figura como ingreso del Estado. En la ley de presupuestos generales del Estado para el 2016 figura el ingreso para el Estado por la compensación que realiza Canarias.
Y lo que debe figurar es que no es el ingreso para el Estado, ¿no?
Claro, y por tanto lo que habrá que hacer en su momento es una modificación de la ley de presupuestos del Estado. La cuestión está, el ministro de Hacienda que esté en enero del 2016 va a renunciar a esos 160, a esos 190 millones de euros, cuando lo primero que se va a encontrar es que tiene que hacer una baja en el presupuesto porque ya se lo ha exigido Bruselas. O sea, un presupuesto que va a tener que ser reducido por exigencia de Bruselas, en ese presupuesto el Estado va a renunciar a 190 millones de euros de los que hoy se van a firmar en la comisión bilateral. Yo sinceramente lo dudo. Es decir, yo dudo de que el acuerdo al que se llegue efectivamente se realice, efectivamente se lleve a cabo a través de la modificación de la ley de presupuestos generales de Estado para el 2016.
Pero esto es importante, esta clave es importante, porque si efectivamente no figuran los próximos presupuestos, pues a lo mejor estaríamos ante una vendida de humo, o sea que habrá que estar muy pendientes de la comisión mixta de hoy.
Pero insisto, Mayer, no es que no figure, es que figura en el presupuesto como
ingreso. Pero como ingreso.
Por tanto, eso hay que modificarlo, y hay que modificarlo por ley. Yeah. Y la pregunta es, si Bruselas ya ha señalado que el presupuesto del Estado para el 2016 es un presupuesto irreal, y un presupuesto que no garantiza que se realicen las previsiones de déficit, Bruselas ha dicho, y dice, oiga, usted ese presupuesto lo tiene que modificar, tiene que bajar, porque su previsión de ingresos está inflada. Entonces la pregunta es muy sencilla, un ministro de Hacienda va a renunciar a 180, 190 millones de euros por virtud del acuerdo que hoy se firme. Y todos sabemos que los acuerdos están para no ser cumplidos, y ahí está el convenio para carreteras, y el más lejos. Yo creo que sí, que es una vendida de humo.
Alberto, supongamos...
Oye, y ojalá me equivoque.
Sí, supongamos que Alberto Génova está equivocado y sí cuenta Canarias con esos 160 millones de euros. A la hora de repartirlos, estos 160 millones de euros son fondos REF y deben repartirse...
Son fondos REF y, por tanto, hay que aplicarlos conforme a los criterios del REF. Esa es mi opinión. No se trata, como dicen, de un ingreso extraordinario. Pero mira... No es que lo diga yo, es que lo dice la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el 2016, y en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el 2016 se señala que la parte de este dinero que ya se ha reducido por parte del Estado, porque recordamos que inicialmente eran 300 millones, ya en su momento se tomó un acuerdo para que la compensación fuera solo por la mitad. Pues en la ley de presupuestos en el proyecto de ley de presupuesto de la comunidad autónoma para el 2016, esos millones figuran como transferencia a los cabildos como recursos REF. Por tanto,
o sea que no debería haber dudas en torno a este asunto, lo digo porque...
Más
de un oyente debe estar perdido con esta pregunta, ¿no? ¿Y qué más da si son fondos REF o no son fondos REF? Bueno, pues no, esto pues está sí. La clave de cómo se hace el reparto de ese dinero.
Claro, y si la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto de la comunidad autónoma para el 2016 asigna a una parte de esos recursos la consideración de recursos REF, pues la misma consideración habrá que aplicar al resto. Esa es mi humilde opinión. Y seguro que estoy equivocado, pero Bueno. Pero entiendo que la opinión que estoy diciendo, que estoy dando, encuentra un fundamento en textos legales.
Pues son dos claves interesantes que nos ha aportado en el día de hoy Alberto Génova, profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad de La Laguna. Alberto Génova, un abrazo fuerte y gracias.
Muchísimas gracias,
gracias
Mayer,
por las aclaraciones. Vamos a ver lo que ocurre. Hay muchas dudas en torno a este asunto. Voy a saludar a dos compañeros periodistas que me acompañan en nuestro tiempo de análisis, como cada día. Jaime Pérez Jombet, muy buenos días.
Muy buenos días.
Joaquín Catalán, director de La Opinión de Tenerife, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes qué dicen después de escuchar a Alberto Génova? Que esta es la tesis que va a reinar.
Yo creo que el oyente se ha tenido que montar un lío bastante considerable, ¿no?, después de escuchar. Yo lo que tengo entendido es que hoy se va a firmar el acuerdo, o sea, se va a llegar a un entendimiento absoluto, y además creo, según ha trascendido, que en el documento dice que el gobierno va a ser el encargado de decir cómo se va a repartir este dinero, los 160 millones, por lo cual tendremos el criterio de la triple paridad más el porcentaje de desempleo.
Pero la clave que decía Alberto es interesante, o sea, a día de hoy figuran los presupuestos, sí, pero como ingresos del Estado.
Es que la cuestión es que, vamos a ver, hoy parece que efectivamente el gobierno va a poner un documento sobre la mesa en el que deja que sea el gobierno de Canarias el que decida, por resumirlo de alguna manera.
Es así.
Ahora bien, desde el minuto uno, en este proceso, en esta negociación, hemos dicho que estaban moviéndose en un calendario endemoniado. ¿Por qué? Porque yo no pongo en duda, o no tengo por qué poner en duda, la buena voluntad de este gobierno. Pero es que la cuestión, y vuelvo a lo del calendario endemoniado, es que la pelota va a estar en el tejado del gobierno que llegue. Y cuando digo que llegue, obviamente me refiero a después del 20 de diciembre.
Déjenme que salude a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
¿Contará sí o sí la comunidad con ese dinero? ¿Usted qué opina?
Bueno, vamos a ver, lo van a firmar hoy entre el Estado y la comunidad autónoma, con dependencia de quién gobierne ahora o después, un documento de la comisión bilateral entre las dos administraciones que debe de cumplirse, ¿no? Y estaría muy muy feo que el siguiente que viniera lo incumpliera, ¿no? Yo creo que en cualquier caso me parece que es un éxito importante de la comunidad autónoma, de su presidente Fernando, que ha conseguido algo que era una demanda histórica, que se traslade ya como un hecho cierto, ¿no?, para las arcas de la comunidad autónoma en su conjunto, ¿no? Y me parece que la actitud que ha tenido el presidente también a la hora de decir que los fondos, con independencia de su naturaleza, se repartan en favor de las corporaciones locales, de los cabildos, para permitir que, digamos, no se diluyan en la masa presupuestaria, sino que coayudan al desarrollo de cada una de las islas a través de un programa plurianual de desarrollo económico que cree empleo, que es el principal problema que tenemos, el paro, y que genere equilibrio entre las islas, me parece también un acierto, ¿no?
Joaquín Catalán.
Sí, no, señor Alonso, en caso de que se firme hoy, que yo creo que sí, y llegue el dinero a manos de los cabildos, según el criterio de reparto del gobierno de Canarias, ¿qué va a hacer exactamente el Cabildo de Tenerife con esta parte de los fondos?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos diseñados ya una decena de planes sectoriales en distintos ámbitos: turismo, comercio, industria, patrimonio cultural, deportes. Son planes que ya las áreas están trabajando en ellos, que no solo se van a financiar con cargo a estos recursos, sino con el conjunto del presupuesto de la comunidad del Cabildo, perdón. También vamos a utilizarlo para digamos, permitir obras que son importantes para el desarrollo de la isla, como es el anillo insular o como es también el puerto deportivo del Puerto de la Cruz, ¿no? Pues esos fondos van a ir a esos fines, ¿no? A los planes sectoriales, también a la creación de empleo. Hemos sido muy activos en los últimos años en planes propios financiados con recursos del Cabildo para contribuir al crecimiento y al empleo, y eso también va a ser, digamos, los fines, ¿no? De forma que al final tendremos un conjunto de actuaciones repartidas de manera equilibrada en el territorio y que también permitan cambiar la movilidad de la isla, como es el caso del anillo, ¿no?
Sí, y efectos prácticos, muy buenos días, señor Alonso.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
¿Efectos prácticos, podrán disponer de esto en 2016?
Pues eso no le puedo decir todavía, porque tengo pendiente ver cómo queda el acuerdo final, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos hablando es un programa plurianual, y tendrá, pues, una, si no está en el 16 toda su cantidad, pues estará en años siguientes, ¿no? Hay que pensar que también la máquina de ejecutar tiene su tiempo, porque tiene que iniciar proyectos, etcétera, con lo cual
tampoco hace falta esa liquidez en el 16, sino lo que hace falta es ponerse en marcha, tener los documentos firmados y a partir de ahí empezar a recaudar. Es decir, no es un gasto que se vaya a meter en gasto corriente directamente, que es fácil de ejecutar, son gastos de inversión que requieren un proceso y una licitación, realizar proyectos, etcétera.
Pero si no, estos 160 millones o 180, bueno, decir igual se aumentaba en 33 más, ¿no? Son partidos, o sea, es un cálculo de un dinero anual, ¿no? No es un, dice usted.
Sí, efectivamente, sí. Pero la idea que tiene el presidente es firmar con cada cabildo unos planes plurianuales de 10 años, con lo cual se ejecutarían en partidas plurianuales, ¿no? Y eso, bueno, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, adelantar los fondos del cierre del anillo sin recurrir a endeudamiento y que después el Estado, a través del convenio de carreteras, cuando quede de nuevo renovado, pueda, digamos, venir a cubrir esas cantidades.
¿Qué le parece la actitud del presidente Gabriel Gran Canaria de rechazo al modelo del gobierno de Canarias?
Bueno, yo creo que es insolidario y de alguna manera viene en la línea de enfrentamiento, ¿no? Y de aislamiento. Me parece que no es razonable pensar que si nosotros estamos reclamándole al Estado continuamente, igual que a Bruselas, un trato singular a Canarias, porque tenemos circunstancias particulares. No hay que olvidar que la mitad de los fondos que recibimos de la Unión Europea, por ejemplo, están sustentados en nuestra condición de ultraperiferia, es decir, en que tenemos distancia, alejamiento, fragmentación, bueno, todo lo que califica a la Unión Europea como hándicaps de la Unión de estas regiones, y la mitad de los fondos que recibimos son por esas razones. No entiendo cómo se puede reclamar eso a Madrid y a Bruselas y no podamos decir que también en Canarias hay una situación particular de las islas periféricas que requieren de inversión adicional y que, por tanto, parece razonable que reciba más fondos que las islas capitalinas, dado que tienen circunstancias, digamos, particulares, ¿no? No hay que olvidar que esto de los recursos élite es aproximadamente un 12-13% del total de fondos del REF. Canarias maneja, recauda en torno a 1.600 millones de euros de recursos REF, entre IGIC, impuestos de matriculaciones, ayer son 1.600 millones de euros aproximadamente, y estos 160 millones de euros es una parte pequeña del total. Los 1.000 y pico millones, 1.600 millones de euros se reparten por criterios básicamente de población, y lo que se está diciendo es que una parte pequeña, esos 160 millones, se repartan teniendo también en cuenta no solo criterios de población, sino la situación particular de las islas periféricas. Me parece razonable, solidario, justo, y bueno, pues es lo que hemos opinado seis cabildos, ¿no?, del conjunto del archipiélago.
Sin duda, queda esperar, y yo me sumo a su optimismo, sin lugar a dudas, que lo que se firme en esta comisión y lo que se firme hoy en consecuencia tenga su cumplimiento, sea cumplido por el gobierno que salga de las próximas urnas en el Estado. Apuntaba usted antes, señor Alonso, estaría muy feo que no se cumpliera. No es menos cierto que antecedentes hay de que a veces hacen cosas feas.
Sí, yo no digo que no haya gobiernos que incumplan, obviamente, incluso algunos, como el Partido Popular, se presentó unas elecciones diciendo que iba a bajar los impuestos y después lo que hizo fue justo lo contrario, subirlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería muy grave que cualquier resultado de las elecciones, cualquier gobierno que saliera de las elecciones, incumpliera este acuerdo, que por otro lado es una reclamación no de hoy ni de ayer, sino que histórica, que han defendido además todos los partidos, todos aquellos que tienen capacidad ahora de gobierno en España, y por tanto me parece que es bastante razonable pensar que estos acuerdos se mantengan.
Señor Alonso, usted que vivió muchos años en Bruselas y sigue siendo funcionario de Bruselas, ¿cómo ha vivido lo que ha ocurrido este fin de semana en Francia, y además sabiendo que de Bruselas salieron algunos de los terroristas?
Pues la verdad que con mucha tristeza, ¿no? Porque, bueno, ves los lugares que no se han producido los atentados, algunos de ellos conocidos, personalmente, digamos, ¿no?, que he estado por ahí, y ves el resultado de ese odio y no terminas de entenderlo, ¿no? Y efectivamente tenemos un problema grave. Yo creo que todavía no sabemos cómo solucionarlo, y se trata de que todos reflexionemos sobre cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad, pero también cómo es posible resolver la situación que existe en Oriente Medio, en el conjunto de los países árabes, porque es verdad que quizás la democracia europea no funciona, tampoco en esos países, que la miseria y también la guerra ha generado ese odio tan importante, y hay que buscar también la manera de resolver ese problema allí, ¿no? No sé si los bombardeos que está practicando ahora Francia son la solución. La verdad que no lo sé. No me siento capaz para aportar soluciones. Lo que sí es, bueno, pues una enorme tristeza de lo que ha pasado este fin de semana.
Claro. Quiero preguntarle también por esos 10 millones de euros que se van a invertir para resolver las colas de la Tenerife A5 a corto y medio plazo. ¿Cuál es el tiempo que se marcan ustedes con la finalidad de reducir de verdad esas colas en un porcentaje que se note, ¿no? Que lo note la población, los conductores?
Bueno, yo espero que ya las medidas que estamos tomando de manera inmediata, a muy corto plazo, ¿no?, a partir de principios de diciembre respecto al transporte público, tengan una incidencia, que la población responda con un mayor uso del transporte público. Hemos bajado drásticamente las tarifas, como sabes, a primera hora para impulsar el uso de la guagua en esas primeras horas de la jornada, y espero que ya eso tenga una incidencia, ¿no? Después también, si llegamos a un acuerdo con la universidad respecto a medidas que pueden tomar ellos en relación con el parking compartido, en relación con el cambio de horario y otras medidas que hablamos el viernes pasado, que se pueden implantar, espero, en el segundo semestre del curso escolar, curso académico. Yo creo que no habría dificultad para hacerlo así, ¿no? Y también eso debería de contribuir a reducir las colas, ¿no? Y después están las obras que...
Si me permite, señor Alonso, antes de continuar... ¿Usted cree de verdad que la población del norte va a utilizar el transporte público? Es que casi habría que cambiar la mentalidad de la ciudadanía, ¿no?, para venir a trabajar al área metropolitana.
Ya, pero bueno, es verdad que requiere de un cambio de uso, ¿no? Pero lo que es cierto es que ya el transporte público, con las tarifas que hemos puesto y las medidas adicionales de ofertas que vamos a hacer, poniendo más servicios a primera hora, es muchísimo más cómodo y más barato, ¿no? Y frente a estar una cola, pues usar el transporte y de esa manera también, pues incluso poder trabajar o dedicarse al ocio en vez de estar conduciendo estresado, pues yo creo que es una ventaja importante que queremos impulsar, ¿no? En cualquier caso, ya no será una excusa el que no hay un transporte público adecuado y barato, sino que la gente pues usará el vehículo privado y será una, en mi opinión, una mala decisión.
Jaime Pérez Llombet, ¿alguna pregunta para Carlos Alonso?
No, yo quería desandar un poco la conversación para volver a lo ocurrido en París, aprovechando que efectivamente Carlos Alonso conoce muchísimo lo que es el entramado de la Unión Europea, esa atmósfera, esa maquinaria. ¿No ha echado en falta, señor Alonso, en estas 100 horas a la Unión Europea, que parece que ha desaparecido por completo del mapa?
Yo llevo notando en falta a la Unión Europea desde hace bastante tiempo muchas cosas, ¿no? En la resolución de crisis como esta y en otras que han afectado a los europeos, ¿no? Como es la crisis económica que hemos tenido tan duro, ¿no? Es verdad que el Banco Central Europeo ha hecho mucho, pero no las instituciones políticas europeas. Y me parece que hay un déficit hoy por hoy de liderazgo en Europa que permita que esta y otros problemas tan importantes o tan graves como los que hemos tenido en estos últimos años puedan ser resueltos o impulsados desde Bruselas, ¿no?, de la propia Unión Europea.
Bueno, quiero concluir, y creo que también Joaquín va en la misma línea, ¿no? Joaquín, preguntarle al presidente por esa carta que ha titulado sí. Bienvenido Mr. Soria, ¿no?
Sí, sí, sí. No, es que además viene parte de una fotografía publicada en la Opinión de Tenerife, en el periódico, ¿no?
Sí, la fotografía, bueno, a la que hace referencia de la portada de la Opinión. No. ¿No le gustó esa fotografía a Carlos Alonso?
No es que no me gustara, sino que bueno, refleja una forma quizás de hacer política, ¿no? De no contribuir a que las cosas ocurran, sino colocarse en la foto cuando las cosas pasan, ¿no? Yo creo que los políticos lo que tenemos que hacer es ser de los que hacemos que las cosas ocurran. Y contribuir, en el caso, por ejemplo, de Puerto de la Cruz, pues a obras como la de San Telmo, a intentar que se desatasque ya la playa de Martianes, que ya muchos años intentando que la obra se financie por el Estado y no ha sido posible, o el propio puerto deportivo, en donde bueno todavía no tenemos la inscripción del dominio marítimo terrestre por parte de Costa, ¿no? Entre otras muchas cosas, como por ejemplo la estación de Guaguas, ¿no? Es bastante patético que todavía por unos cientos de euros el Estado no haya cedido ese suelo al ayuntamiento para que podamos ejecutar esa obra que es tan importante para el puerto de la Cruz, teniendo nosotros el presupuesto del Cabildo ya designados 2 millones de euros para ejecutar esa obra,
¿no? Es que lamentablemente, no, señor Alonso, y vuelvo a algo que comenté antes, a veces el Estado hace cosas feas,
Sí, y más que nada porque no hay quizá esa voluntad o ese interés, ¿no? Y eso de venir a sacarse una foto cuando las cosas están hechas, pues no es el tipo de política que a mí me gusta hacer. A mí me gusta hacer, sí, obviamente uno tiene que sacarse fotos, salir en la foto, pero porque ha contribuido a que las cosas ocurran, ¿no? Y eso de esperar que las cosas pasen para ir a hacer la foto, pues no me gusta, ¿no? Y por eso el motivo de la carta.
No la ha contestado, señor ministro, pero creo que hoy van a coincidir en algún acto, ¿verdad?, aquí en la isla.
Tenía pensado ir a Las Palmas para la toma de posesión de Enrique Hernández Bento, pero no voy a ir porque tenemos el minuto de silencio por las víctimas del atentado, de los atentados en París, sí. Y no me da tiempo, ¿no? Pero bueno, yo coincidiré en alguna otra ocasión. De todas formas, esto yo se lo he dicho personalmente, ¿no?, de que es necesario que en el caso particular del puerto de la Cruz el gobierno del Estado se moje mucho más, ¿no? Uh-huh. Y que no esté, por ejemplo, recriminándonos con la devolución de 1,5 millones de euros por unas cuestiones simplemente formales, ¿no? El Estado ha puesto 2 millones de euros, nos quiere reclamar 1,5 millones más intereses, ¿no? Es un poco patético, ¿no?, todo eso, ¿no? Y por eso, pues, el motivo de la carta creo que es bastante fundado.
¿Al consorcio turístico, se refiere?
¿Perdón?
El 1,5 millones.
No te he entendido.
El 1,5 millones que le reclama el ministerio, que era por el consorcio turístico, ¿no?, me parece.
Sí, efectivamente, el consorcio ha funcionado, quizá más lentamente de lo que nosotros también hubiéramos querido, pero era por razones de la aprobación del plan de modernización, que ya está definitivamente aprobado, pero en cualquier caso esas obras y esos gastos se han ejecutado. Y ha estado viene poniendo palos en las ruedas desde casi el principio para el funcionamiento del consorcio, con dificultades pues prácticamente diarias, y ahora lo último es pedirnos el reintegro de prácticamente del 80% de las cantidades que puso el Estado.
Si ustedes lo han justificado, ¿por qué el Ministerio lo reclama esta cantidad? Pues está justificado, lógicamente, me imagino.
Está justificado, lo que pasa es que el Ministerio se ampara en que hay unos plazos de justificación que no son tampoco reales. Nosotros habíamos contestado pormenorizadamente la reclamación del Estado. Entre medio vamos a perder el 500,000 euros que tenía presupuestado el Estado este año para la aportación del consorcio, y no es la primera vez, porque cada vez que lo presupuestan después nunca lo dan. Bueno, eso es la historia un poco del consorcio y la relación con el Estado, y que bueno, que es tan complicada, tan difícil, y por eso me cuece, digamos, que después se vayan a sacar una foto. Uh-huh. Una obra que por otro lado también tuvo sus dificultades, como saben, en San Telmo, y ahí estuvimos nosotros solos empujando para que la obra saliera.
Muy bien. Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, gracias por atender la llamada de los micrófonos de la cadena COPE. Buena semana.
Muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias.
Hacemos una breve pausa y comenzamos con nuestro tiempo de análisis.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. 3 espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Hola, soy Javi.
No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 30.